porque de verdad tengo que dar las gracias porque tanto Filip como Marina han mostrado una insistencia desmesurada en traerme hasta aquí. Creo que solo para que ustedes aprendieran lo que era una persona ignorante que había conseguido aprobar las oposiciones y llegar a algún sitio, ¿no? Soy el ejemplo vivo de la vagancia y de la ignorancia y de todo. De hecho, lo van a comprobar cuando vean que no voy a decir nada nuevo respecto a lo que se ha dicho a lo largo de la mañana. Así que no tengo... Además, creo que ha pasado por aquí también David Álvarez, con lo cual todo lo que tenían que saber de Avellaneda lo saben ya de sobra. Y yo no tengo nada, 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 nada que decir. Aún así...
Voy a hablar.
Les voy a castigar un poquito, brevísimamente, lo juro, lo juro, lo juro, que no voy a sobrepasar, no como estos señores que dicen 30 minutos, no sé qué concepto del tiempo tienen, pero el 30 se extiende hasta los 50 sin ningún problema, ¿no? Pues, yo no voy a sobrepasar el tiempo y les voy a hablar muy brevemente de cómo Cervantes procesa esa información, lo que hemos visto con José Manuel, lo que hemos visto con el profesor Etienne, cómo Cervantes procesa esa información con un solo ejemplo. Cómo la trabaja, cómo la transforma y cómo lo convierte en algo suyo. Cómo lo integra dentro de su propia narración, creando algo completamente, completamente nuevo y diverso. Ya les decía el profesor Etienne que hay como dos líneas dentro de las interpretaciones respecto a la integración del Quijote de Avellaneda en la segunda parte de Cervantes. Hay críticos que piensan que Cervantes no revisa nada de lo hecho anteriormente, y que solo a partir del capítulo 59 trabaja con Avellaneda. Hay otros, entre los que me encuentro, que creemos que sí, y nos basamos... Por un lado, pues efectivamente Cervantes no era muy dado a reescribir. Sabemos que Cervantes era un poco baguete, no miraba con mucha atención las cosas, lo ha demostrado José Manuel Martín Morán en sus ensayos, para ver cómo aquellos zurcidos cervantinos estaban hechos un poco con hilo de otro color, como las medias de Don Quijote. Pero, sin embargo, claro, el desafío de Avellaneda era un desafío demasiado poderoso. Y además, al final de su vida, se lo tuvo que tomar en serio. Yo creo, personalmente, que Cervantes, desde el principio, ya tenía escrito el Quijote. En el prólogo de las novelas ejemplares dice que va a llegar Don Quijote de un momento a otro. Es el verano de 1613. No tenemos por qué pensar que estaba mintiendo, le debería quedar poco. Tenía escrito un Quijote. Pero cuando lee Avellaneda se encuentra con la obligación de escribir otro Quijote distinto donde inserta a Avellaneda. Lo menciona por primera vez efectivamente en el capítulo 59, pero antes va dejando pequeñas pistas. Son pequeñas intervenciones, mínimas, pero son literales. Por ejemplo, el demonio, el diablo de la comitiva de actores, dice, jura por, en Dios y en mi conciencia, que es un juramento que aparece en Avellaneda un montón de veces, y comenta Don Quijote, dice, ha dicho en Dios y en mi conciencia, hasta en el infierno hay buena gente, ¿no? Claro, Avellaneda, ¿dónde va a aparecer? En el infierno. Son un montón de pequeñas menciones que nos dan a entender que Cervantes fue dejando pistas que condujeran a Avellaneda para un lector interesado, para un lector inteligente que estaba en el ajo. Piensen, lo estábamos hablando antes, que era un mundo muy pequeño, el de la corte madrileña, de los letrados, muy pequeño, muy pequeño. Cervantes sabía quién era Avellaneda, seguro, era imposible que no lo supiera. El libro estaba escrito para darle, iba a decir, en otra parte del cuerpo, en las narices, pero le dio más abajo realmente, ¿no? Y le dio fuerte, duro, y le debió dejar prácticamente solo con uno y no con dos, porque fue tremendo el golpe, pero lo integra por completo y lo convierte en algo propio. Y es lo que quería comentar. Y se lo quiero comentar con un ejemplo que no he tratado en la edición que salió en el año 1614 del Quijote Apócrifo en la Real Academia Española de la Lengua. Y es el asunto del doble y cómo a lo largo de la segunda parte del Quijote Cervantes va dejando antes del capítulo 59 pistas que apuntan a la posibilidad de que por los caminos de la Mancha estén andando al mismo tiempo que los Don Quijote y Sancho de Cervantes otros Don Quijote y Sanchos que no son los de Cervantes pero que son reales como ellos mismos. Y en este sentido quiero partir de una idea que está un poco en contradicción con algunas de las cosas que se han dicho hasta ahora. A mi entender, estoy hablando desde dentro de la novela, no estamos hablando de ficciones, estamos hablando de historia. Don Quijote, para Don Quijote, es un libro de historia, y el libro de Avellaneda también es un libro de historia, que tiene unos referentes históricos y que narra su historia, no con el punto de vista que elige Don Quijote. Don Quijote quisiera que se escribiera un libro de caballería real sobre él. El punto de vista del narrador del Quijote es otro. Pero desde dentro de la novela se está contando una historia. Aparte de eso, Cervantes no tiene ningún antecedente cuando se adentra en este territorio del doppelganger, de la existencia de un otro yo. Existía ese doble cómico del teatro clásico, como los Menesmos de Plauto. Existe, Donatella Pini hizo un ensayo sobre Mímesis en El Quijote, en La Imitación, pero el único antecedente literario que de algún modo trata el asunto es el Guzmán de Alfarache. En el Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán introduce un personaje que viene, pero al fin y al cabo el Guzmán falso que hace de Guzmán es un impostor, es un falsario que se apropia del nombre de Guzmán. Pero es que Guzmán, no sabemos, esta mañana lo estaba hablando Pedro, no sabemos quién es, cómo se llama Guzmán de Alfarache. Guzmán de Alfarache es un nombre falso. Aparece, es el primer nombre que aparece en el personaje, pero en realidad no sabemos cómo se llama. Es una alteración permanente de la propia naturaleza para querer ser otra cosa. Y eso en Cervantes, bueno, ustedes probablemente son los mejores lectores del mundo ahora mismo, de Cervantes. Todos los personajes cervantinos quieren ser otra cosa, no solo Don Quijote. Todos están permanentemente interesados en dejar de ser lo que son para ser otra cosa. Si nos atenemos a la teoría de la literatura, el motivo del doble aparece cuando dos individuos aparentemente similares comparten el mismo espacio en la ficción y eso provoca un conflicto. Pierre Jouve y Paolo Tortonese, en un ensayo llamado Visage du Double, dice que se trata de dos entidades, dice que se trata de dos entidades distintas, pero similares, que se enfrentan en una misma dimensión, provocando en los personajes una escisión interior. Pero miren, estamos ante un motivo de naturaleza fantástica. Siempre se identifica el Quijote con la literatura realista. De hecho, si bien lo piensan, hay algo en la historia de la literatura que empieza en el siglo XV, la historia de la literatura española, que va a afectar a toda la literatura occidental. Si por un lado tenemos las novelas de caballería, tenemos ya la estructura de narración de lo que va a ser la novela posterior, estructuralmente, hasta llegar a la primera parte del Quijote. Luego la cosa cambia. Pero el propio Cervantes lo dice a través del canónigo de Toledo, esa escritura desatada es la estructura narrativa del falso. Pero por otro lado, tenemos la Celestina, que ya nos está metiendo en ese mundo de lo real, de lo material, que luego nos va a conducir a personajes más bajos, que luego nos va a llevar al Lazarillo. Todo eso puede converger en una literatura como el Guzmán de Alfarache. Pero luego nace otra cosa, y Cervantes a partir de ahí, nace otra cosa que desde esa materia altera el concepto de la realidad. Y fíjense que aquí estamos hablando de una mancha absolutamente real. La mancha de los caminos, las ventas, los arrieros, las putas, los curas, el polvo, la mierda. Un horror. No cabe lo fantástico ahí. Sin embargo, ese Cervantes final que reescribe de mala manera y a prisa y corriendo el Quijote, reinventa la literatura y deja un resquicio dentro de ese realismo casi atroz, deja atroz en lo que corresponde a la representación de lo más bajo, pero también de lo más alto, un resquicio a lo fantástico. Todas las referencias a la existencia de un doble están vinculadas al personaje, a la existencia de Avellaneda. De hecho, la primera mención de un doble, como ya saben, se produce en el capítulo 14 de la segunda parte, cuando Don Quijote y Sancho se encuentran con el Caballero del Bosque y con su escudero, Tomé Cecial. Y desde el principio la crítica, desde Stephen Gilman, la crítica ha subrayado el vínculo que había en ese episodio con Avellaneda. Vínculo muy directo, especialmente por el desafío entre los dos escuderos. El desafío de Sancho y Tomé Cecial remeda el desafío del escudero del gigante Bramidal Tajayunque y del Sancho de Avellaneda. Pero no solo eso. Si van a las fotocopias, verán en el texto 2 cómo el Caballero del Bosque dice que tras haber vencido a Don Quijote, hago cuenta que he vencido a todos los caballeros del mundo, porque el tal Don Quijote que digo los ha vencido a todos, y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama, su honra se ha transferido y pasado a mi persona. Una frase, como verán, repite casi literalmente las consideraciones de Don Quijote cuando vence al melonero de Ateca, diciendo todas las glorias, victorias y buenos sucesos que tuvo serán sin duda míos, y a mí solo se atribuirán las hazañas, vencimientos, muertes de gigantes, desquijadamientos de leones, bla, 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 bla. Si bien lo piensan, hasta el nombre del Caballero de los Espejos incide en esa temática de lo doble, de la representación y del reflejo, es decir, de un Don Quijote similar pero al mismo tiempo falso. Miren cómo Sansón Carrasco, que es en vez verdadero del Caballero de los Espejos, anuncia que ha derrotado a Don Quijote. Y Don Quijote no cabe en sí de asombro. Y por eso responde, dice, que haya vencido a Don Quijote de la Mancha, póngolo en duda. Podría ser que fuese otro que se le pareciese. Pero entonces, el Caballero de los Espejos da todo tipo de... hace un retrato robot de Don Quijote. A veces se nos olvida, ¿han visto cómo en la iconografía de Don Quijote? Don Quijote aparece como un viejo, que es casi como yo, ¿no? Don Quijote, a mi edad ya estaba muerto hace mucho tiempo. Pero aquí, Don Quijote, miren, dice, por el cielo que nos cubre que peleé con Don Quijote y le vencí y rendí. Y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros. Entrecano, no cano, entrecano. La nariz aguileña y algo corva. Los bigotes grandes, negros y caídos. Y frisando en los 40 años, es decir, todavía no había llegado a los 50. Los estaba tocando, pero hace ya tanto tiempo que no los... que los pasé, que casi me da miedo. Clément Rosset, en Lo real y su doble, ha señalado que la existencia de un doble termina cuestionando en el personaje la propia identidad y la conciencia de ser único. Y eso apunta, aunque de manera simbólica, al segundo episodio, donde, a mi entender, aparece una segunda mención de la posibilidad de la existencia del doble y que también tiene que ver con Avellaneda. Pienso en ese episodio del que hablaba don Michel Monet, del descenso a la cueva de Montesinos y el encuentro con Durandarte muerto. En el Quijote Apócrifo ya se menciona el personaje de Durandarte en el capítulo 23, lo pueden leer en el texto quinto de la fotocopia, dice, y quedando en aquellos valles malferidos Durandarte, se saldrá de la batalla y por el rastro de la sangre que dejará, irá caminando Montesinos por una áspera montaña, aconteciendo varios sucesos, bla, 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 bla. La cosa es que Avellaneda ya utiliza el personaje de Durandarte y lo hace con un sesgo cómico y Cervantes reutiliza ese motivo de manera genial y de hecho le sirve para enfrentar al caballero consigo mismo. Recuerden que, como hemos visto en la sesión anterior, Don Quijote, dentro de la cueva y en sueños, llega con Montesinos hasta un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y puros huesos. Como ven, es una especie de muerto viviente y es el segundo caballero con el que se topa Don Quijote después del Caballero de los Espejos y actúa de alguna manera como un reflejo de sí mismo. Porque, no lo olvidemos, Don Quijote está dormido y proyecta una imagen en la que, como decía antes, se quiebra la propia conciencia y se acepta por primera vez la posibilidad del fracaso. Piensen que Montesinos anuncia a Don Quijote como aquel que les va a redimir de la situación en la que se encuentra y que Durandarte responde a aquello famoso de cuando no sea así, respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja, cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. A mi entender se entrecruzan dos argumentos convergentes con el motivo del doble. En primer lugar, el motivo del sueño premonitorio y en segundo lugar, el del encuentro con el propio entierro. Y ambos motivos apuntan a la muerte final del caballero. Sabemos por una mención expresa del capítulo 6 de la primera parte, el del escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, que Cervantes había leído El jardín de flores curiosas. Si lo recuerda, en el libro de Antonio de Torquemada, lo tienen en el texto octavo de la fotocopia, se narra la entrada de un caballero en una iglesia con un túmulo muy alto, cubierto de luto y alrededor. Bueno, y cuando el caballero pregunta quién es el difunto, le dicen que es él mismo. A mi juicio, Durandarte actúa como un doble de Don Quijote en su sueño, que de algún modo se está contemplando a sí mismo muerto y encantado, anunciando lo que será finalmente el desenlace del libro. Y avanzamos ya así a esa primera mención de la existencia de Avellaneda en forma de libro, que se ha mencionado varias veces a lo largo de la tarde. Ya se ha dicho de esos dos lectores, Don Jerónimo y Don Juan, que en una habitación de al lado y en una de esas ventas cervantinas donde todo es posible, porque en realidad sustituye a los castillos encantados de los libros de caballería, se produce ese encuentro maravilloso con el tabique por el medio, un tabique que tiene una función narrativa, pero también tiene una función simbólica, está separando la ficción de la realidad. Piensen que para Don Jerónimo y para Don Juan, Don Quijote es un personaje de ficción, pero Don Quijote será un personaje real, y de pronto ese personaje de ficción adquiere una dimensión real ante sus lectores. Imaginen que entrara por ahí Darth Vader, pero Darth Vader de verdad, ¿no? Para decir, Luis, soy tu padre, ¿no? Entonces, el disgusto que me llevaría, ¿no? Sería absolutamente tremendo, ¿no? Pero piensen también en esa respuesta absolutamente extraordinaria de Don Quijote cuando se entera de que lo presentan como un caballero desenamorado, ¿no? diciendo eso de quien quiera que dijere que Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad. Si alguno de sus novios o novias no dice esto por ustedes, abandónenlo de manera inmediata, porque es lo menos que se puede decir por alguien a quien se quiere. Y como los gremios de Don Juan preguntan, ¿quién habla? ¿No? Dice Sancho, ¿quién ha de ser? Sino el mismo, el verdadero, el auténtico Don Quijote de la Mancha. Y aunque Don Quijote no lee el libro de Avellaneda, lo toma por un momento entre las manos. Al tomarlo entre las manos, está subrayando su propia condición de ser real y el carácter ficticio del libro de Avellaneda. Yo soy real, por eso puedo leer este libro. No coge su libro, coge solo el de Avellaneda y lo ojea y se entera de alguna noticia. Pero a pesar de eso, desde ese momento, la inquietud por la existencia del Quijote apócrifo va a seguirse hasta el final de la segunda parte del Quijote. El libro vuelve a aparecer, ya lo hemos comentado a lo largo del día, en la imprenta de Barcelona, donde están imprimiendo el libro. Un pequeño paréntesis, es una cosa muy debatida en el cervantismo sobre si el pie de imprenta del Quijote apócrifo, que es Tarragona, 1614, es verdadero, y el impresor era Felipe Roberto, es verdadero o falso. Y como Cervantes menciona expresamente Barcelona, pues se ha pensado que efectivamente era Sebastián de Cormellas en Barcelona. Personalmente, y después de estudiarlo con detenimiento y por motivos que no vienen al caso, creo que el pie de imprenta de Avellaneda es verdadero, que el libro se imprimió de manera efectiva en Tarragona en 1714 por motivos que no vienen al caso, pero bueno, lo comento. Pero es que en Barcelona aparece el tercer caballero andante. En la primera parte no ha habido ningún caballero andante, aquí ya vamos por el tercero que se encuentra Don Quijote, que de nuevo es el caballero de la Blanca Luna, ya saben, Sansón Carrasco. Pero sobre todo me interesa como una proyección de Don Quijote como caballero fantástico que le derrota y que le obliga a renunciar a sí mismo. Don Quijote tiene que renunciar a ser Don Quijote, al yo que le alivió de su condición de hidalgo, majadero, viviendo en un pueblo y que le permitió convertirse en un ser fantástico, como los que había leído en los libros de caballería, tiene que renunciar a eso para volver a su aldea. Y ya derrotado y de vuelta a la aldea, se encuentra de nuevo con el libro apócrifo y de nuevo, como en el caso del Caballero del Bosque, a través del testimonio de un tercero. En este caso, Altisidora, que como también hemos visto a lo largo de la tarde, confiesa, dice que ha bajado al infierno y que en el infierno estaban los demonios jugando al tenis con el libro apócrifo y lo despanzurran y los condenan a los abismos del infierno para que no le vean más mis ojos. Como ven, es de nuevo un descensus ad inferos como el de la cueva de Montesinos. Si repasamos por un momento lo que hemos visto hasta ahora, nos encontramos que el doble aparece primero como una posibilidad, luego aparece como un libro real y tangible, del que se subraya ese carácter ficticio, ese carácter estrictamente literario. Sin embargo, ante la visión de Altisidora, Don Quijote dice algo que se ha mencionado hoy, pero que no se ha leído y que quisiera leer con detenimiento. Creo que lo tienen en el texto 12 de la fotocopia, cuando dice, visión debió ser sin duda, dijo Don Quijote, porque no hay otro yo en el mundo. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Para empezar, Don Quijote señala la existencia del libro de Avellaneda como visión. Y el diccionario de autoridades define visión como especie de la fantasía o imaginación que no tiene realidad, pero se aprehende como cierta. Es decir, la visión es un ente fantasmagórico que la mente percibe como real. De ahí que de inmediato confiese eso tan extraordinario de no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico. Es decir, que es un otro yo el que anda y lo hace de una manera paradójica, como cuerpo fantástico, como algo material y tangible, el cuerpo, pero también como algo fantástico e ilusorio. Y tengas en cuenta que cuerpo se refiere simultáneamente al cuerpo del libro, al volumen en el que se publica el libro, pero también a la persona del caballero que recorre las tinieblas del abismo y la claridad de la tierra. Esto es, el espacio del horror solo accesible en el sueño, como la cueva de Montesinos, pero también el espacio de la razón y de la existencia material. Svetlán Todorov, en su introducción a la literatura fantástica, explica que lo fantástico aparece cuando en nuestra realidad cotidiana se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. ya el hecho de que un personaje de ficción se aparezca a sus lectores ya empieza a ser algo extraordinariamente fantástico. Y según sigue todo lo... solo caben dos posibilidades ante este hecho. Entenderlo como una ilusión de los sentidos o aceptar que el acontecimiento se produjo realmente y es parte integrante de la realidad. Según entiende el propio Todorov, la duda está en la raíz de lo fantástico. En este caso, la duda de si yo soy yo, dejando abierta la posibilidad de no serlo. De ahí esa frase, no hay otro yo en el mundo, tras la que se percibe tanta duda como autoafirmación. Don Quijote parece debatirse entre esas dos opciones, la de considerarlo un elemento de ficción o integrarlo en su propia realidad. Pero finalmente se decide por integrarlo en su propia realidad. Y frente a ese cuerpo fantástico en el que dice que él anda por el mundo, Don Quijote reafirma su propio yo, asegurando que no soy aquel de quien esa historia trata. Pero el problema está en que al sostenerlo así, da carta de realidad a los personajes del apócrifo que desde ese momento existen por sí mismos. Porque si Don Quijote no es el personaje del que trata esa historia, tiene que ser otro que se ha convertido en el referente externo para la historia que narra Avellaneda. Como les decía al principio, ya no hablamos de ficciones, sino de personas y de historia de las personas narrada por escrito. De hecho, la propia trama del libro cervantino nos va a confirmar que sí hay otro yo en el mundo. Lo hemos visto ya, en ese colmo de los imposibles, en el que se va convirtiendo el Quijote a medida que avanza a uña de caballo hacia su final, llega a un mesón y allí reconocen a ese personaje del otro Quijote que ha aparecido varias veces, don Álvaro Tarce. No sé si han leído el Quijote de Avellaneda, es un personaje muy curioso porque es un caballero morisco, una rareza en 1614 en España, ¿no? Pero también tiene su explicación y sus razones que no vienen al caso. Pero bueno, son personajes problemáticos, como lo es el propio Cide Hamete de Benengeli. Bueno, pues don Álvaro Tarce es el único personaje que ha conocido a los dos Don Quijotes y a los dos Sanchos y que puede dar testimonio de la existencia simultánea de los cuatro personajes. Don Álvaro se muestra perplejo ante todo lo que ocurre, todo lo que resulta inverosímil, y dice que la admiración que le causa ver dos Don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones. La consecuencia de la presencia de don Álvaro y de sus palabras en el libro de cervantino es la confirmación definitiva de que sí existe ese otro Don Quijote que camina por las mismas tierras de Aragón y de Castilla. Y a la postre ha de entenderse que tanto el libro de Avellaneda como el libro de Cervantes son historias verdaderas, aunque cada una de ellas ha tomado como referente a dos Don Quijotes similares y distintos que son reales y que comparten un mismo tiempo y un único espacio. Por eso, Don Quijote cervantino pide a don Álvaro Tarce que haga una declaración legal, dice, en la que se haga constar que yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte. Es decir, yo no soy él. No que sea falso, solo que yo no soy él. Si bien se entiende, esa afirmación legal de la identidad del Don Quijote y el Sancho cervantino, como les decía antes, representa la corroboración de la existencia del doble, pero al mismo tiempo confirma la dimensión real de los personajes de ficción, insisto, desde dentro del libro. Cervantes no tuvo bastante con limitarse al terreno de la ficción del Quijote y lo llevó más allá del propio libro, hasta la dedicatoria de las ocho comedias, también publicadas en 1615, donde aparece la primera noticia escrita por Cervantes sobre Avellaneda, donde afirma que su Don Quijote, por sí o por no, lleva información hecha de que no es él el contenido en aquella historia, sino otro supuesto que quiso ser él y no acertó a serlo. El texto es prácticamente paralelo al de don Álvaro Tarce y probablemente son textos que se escribieron casi en simultaneidad. Y respecto a ese otro supuesto que quiso ser él y no acertó a serlo, téngase en cuenta que supuesto, además de fingido, podía significar, según el diccionario de autoridades, fíjense qué fino el diccionario, la individualidad de la sustancia completa e incomunicable. Es decir, el yo único e irrepetible, no trasladable a otro ser. Aún así, el desvelamiento de la existencia del otro yo y el encuentro con el doble está en el origen del desenlace final del libro que se venía apuntando, como les decía, desde el descenso a la cueva de Montesinos. Como ha señalado Dmitri Chesky en un ensayo sobre Dostoyevsky, Dice que el reconocimiento del doble conlleva la despersonalización del sujeto, el cuestionamiento de la propia existencia y se convierte, en último término, en presagio de muerte. Y es que en un mismo y único mundo no caben dos individuos semejantes. Por eso, como dice Sancho en el último capítulo de Don Quijote, del Quijote, Don Quijote se deja morir sin más ni más, sin que nadie le mate. Es decir, que de algún modo se suicida pasivamente para así negar la existencia de su otro yo, de ese yo falso. Y ese suicidio tiene su correspondencia en otro suicidio narrativo, como es el de Cide Hamete Benengeli, que renuncia a continuar la historia de Don Quijote, como explicaba antes el profesor Etienne, para que no lo pueda hacer Alonso Fernández de Avellaneda, tal como había anunciado por dos veces al final de su libro, una con una continuación de la vida de Sancho y otra con la continuación de la vida de Don Quijote. Por eso esa autoafirmación decididamente a través de su pluma como único garante de Don Quijote es paralela a la autoafirmación de Don Quijote sobre su autenticidad frente a ese otro doble falso que lo acompaña en su recorrido. Avellaneda, como segundo narrador, se convierte en una suerte de doble de Cide Hamete Benengeli que pretende usurpar la identidad del primer narrador. Y Cervantes termina construyendo dos realidades paralelas que afectan tanto a los dos libros escritos, el de Avellaneda y el suyo, como a la existencia de los personajes cuya vida se narra en esos libros. En ambos casos, la muerte del personaje o la renuncia del narrador a su escritura se convierten en instrumento para destruir al doble destruyéndose a sí mismos, de tal manera que reconquistan la propia identidad a través de la propia autoaniquilación, porque la identidad queda disuelta de otro modo en esa doble realidad y su doble representación. Concluyo ya. ¿Voy bien de tiempo? ¿Me he pasado 20 minutos? Bueno, cabría preguntarse si todo esto formaba parte de un plan trazado conscientemente por Cervantes. Y a veces uno tiene la tentación de pensar que Cervantes era como Dostoyevsky, que posiblemente tenía trazado todo y luego... Pero no, honradamente creo que no. A mi juicio se trata de mera intuición literaria. Una intuición extraordinaria, lúcida, brillante, renovadora, pero no creo que Cervantes llegara a tener un control completo sobre su ficción en el momento en que la estaba construyendo, en esta parte final del libro. Son muy pocos meses, tuvo que rehacer el libro a prisa y corriendo tras la aparición del apócrifo, pero lo que ocurre es que Cervantes para entonces es un escritor maduro, libre y absolutamente consciente de sí mismo y de su propia valía. Y basta leer un libro publicado dos años antes, las novelas ejemplares, y en las novelas fechadas en el último momento ya da muestra de un dominio literario absoluto. Lo que ocurre es que a partir de ese momento, y en buena parte gracias al brete en el que le puso Avellaneda, Cervantes avanza hacia la construcción de un modelo narrativo radicalmente nuevo, que no sé si es la novela moderna, pero que desde luego abre la puerta a la novela moderna, y en el que, partiendo de lo real, abre la puerta a lo fantástico y termina plasmando un problema esencial para la modernidad, como es la relación entre lo ficticio y lo real. En realidad, Cervantes lo que consigue es una libertad absoluta como narrador frente a los géneros narrativos anteriores, y se libera por completo de las pautas formales, intelectuales, pero incluso de las pautas morales que tenían esos libros antiguos. Piensen simplemente en el Guzmán de Alfarache respecto a la moralidad de los géneros. Pero bueno, con esto acabo, ya tienen suficiente droga, se pueden ir a chutar, incluso pueden vender droga cervantina y avellanesca a los niños en los colegios. Muchísimas gracias.